Entonces, para mí es animar a las personas a decir, busca consejo. Si estás teniendo un deseo en tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a servir, siéntate con alguien y cuenta y di, esto está en mi corazón, esto quiero hacer, guíame, o de qué forma, cuál es el primer paso, qué debo hacer, acompáñame en oración, busquemos dirección de parte de Dios. Ver los pros y los contras, porque salir con hijos adolescentes al campo misionero es difícil. Te enfrentas a otros desafíos que tienen que ver con la adolescencia también.
Esto es Cosas que no nos dijeron. Continuamos con la segunda parte de este interesante tema.
Anita, me pongo a pensar que posiblemente hay una mujer que nos está escuchando y que está en este dilema de que posiblemente está sintiendo que ella, su esposo, su familia, están sintiendo este llamado a las misiones. Y en ella hay muchísimos temores, muchísimas intrigas, incertidumbre. Piensa en sus hijos, piensa en cómo voy a dejar mi casa, cómo voy a dejar todo. ¿Cómo llegar al corazón de esta mujer? ¿Qué decirle para que o tome el desafío o qué hacer si realmente tiene que orar, buscar consejo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Anita?
Para mí, orar es lo principal. Creo que Dios te va a hablar muy claramente. ¿Te acuerdas cuando Dios estaba llamando a Samuel, no? Y es como decir, pero también, no solamente Dios estaba diciendo, Samuel, Samuel, te estoy llamando a ti, sino que también Elí era el que estaba ahí con él, ¿no? Entonces, Elí sabía escuchar ya la voz de Dios. Necesitas a veces el consejo de personas que ya han pasado por esto y que te pueden decir, ¿sabes qué? Realmente creo que Dios sí te está llamando. Pero has pasado por un proceso de orar, de escuchar al Señor que te está diciendo, pero también necesitas buscar a estas personas, pedir consejo en la multitud de consejo y sabiduría. No recomendamos nosotros, de repente hay personas como con esa pasión de decir, sí, yo voy a servir al Señor en las misiones, no importa lo que diga mi iglesia, lo que diga mi pastor, pero resulta que lo necesitas.
Claro.
Porque Dios va confirmando también a través de la iglesia, Dios va confirmando a través de ese pastor. Y para mí algo tan lindo fue en Chile cuando yo recién decidí y me acerqué a hablar con mi pastor de decir, yo quiero servir al Señor. Mi pastor se sienta y me dice, cuéntame, ¿qué te está diciendo el Señor? Y yo le cuento, y ¿sabes qué fue lo interesante? Que a los años, tiempo después, mi pastor salió de misionero con su esposa.
Oh.
A Cuba. Porque empezó Dios a trabajar en su corazón también. Porque no, de repente pensamos que esto de servir al Señor o el campo misionero es tan entendible y común para todo el mundo, y no lo es. Entonces,
sí, es
como decir, cuéntame, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Hacia dónde te está llevando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el primer paso?
¿Qué te das?
Y es como decir, empieza a entender cómo funciona esto. Esto no es un llanero solitario que yo salgo nomás y me voy. No, no, no. Aquí hay todo un cuerpo detrás donde te encomiendan a la tarea misionera, donde hay hermanos que se comprometen a orar por ti, donde hay personas, iglesias que te sustentan, hermanos que desean apoyarte. Pero no, esto no es solitario. Entonces, para mí es animar a las personas a decir, busca consejo. Si estás teniendo un deseo en tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a servir, siéntate con alguien y cuenta y di, esto está en mi corazón, esto quiero hacer, guíame, o de qué forma, cuál es el primer paso, qué debo hacer, acompáñame en oración, busquemos dirección de parte de Dios. Ver los pros y los contras, porque salir con hijos adolescentes al campo misionero es difícil. Te enfrentas a otros desafíos que tienen que ver con la adolescencia también. No sé, de repente esto que te hablaba de países con tanta inseguridad, es como decir, es el momento, es el tiempo. Hemos visto personas salir con muchos problemas de salud y llegas a un campo misionero y no tienes seguro médico, no tienes nada y te tienes que regresar. Entonces esto tiene un orden. Así funciona Dios.
Y en la multitud de consejeros se halla la sabiduría.
Exacto. Pero si Dios te está llamando y Dios está poniendo algo en tu corazón para salir, obviamente tienes que obedecer. Ahora, aprende a ordenar este paso, ¿no?, de obediencia.
Ahora, cuando uno ya se va a la misión, o sea, es tener este cuidado que tú decías de romantizar, ¿no? Y decir, ay, qué lindo es ir a las misiones. Porque aun cuando Dios te confirma el lugar, el espacio, lo que tienes que hacer, no significa que todo va a ser fácil, sino que va a ser difícil. Y en tu caso, Anita, ¿hay algo que realmente movió el piso en medio del servicio, pero que a la par fue como algo que fortaleció tu fe, que afianzó tu fe, que te ayudó a valorar la comunidad, el estar cerca de hombres y mujeres que aman a Dios?
Sí, creo que nosotros llegamos en 2018 y 2019 en Ecuador fue este estallido social, ¿recuerdas?
Claro, el feriado bancario.
Y hubo esta bomba o no sé, incendio aquí en el Canal 4, por ejemplo. Fue todo
2019.
2019. Y nosotros estábamos viviendo por aquí cerca. Entonces, de repente empieza todo este revuelo y empezábamos a mirar por la ventana qué está pasando y escuchábamos gritos y empezamos a ver gente corriendo con palos. Y de repente, de la nada, unas 50 motos de policías más patrullas y era afuera de nuestro edificio. Y acababan de incendiar aquí el canal. Entonces, veo todo eso. Yo vengo desde Chile, yo crecí en una dictadura militar, con todos los militares ahí. Entonces, el tema militar es para mí sí es un tema.
Tenso.
Sí, es un tema que me genera estrés y mucho temor. Entonces, de repente veo toda esta cosa con policías y empiezan a gritar, cierren sus departamentos y todo. Y sabes que me empieza a dar una crisis de pánico.
Wow.
Y me siento en el sillón y empiezo a llorar y le digo a mi esposo, sácame de aquí, yo me quiero ir, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Y estaba mi hijo también, mi hijo me traía agüita y éramos los tres ahí encerrados en el departamento y yo gritando, sácame de aquí. Entonces fue como eso de decir, ¿qué hago, Señor? Porque crisis, estas crisis políticas o...
Claro, te desestabilizan.
Suceden, ¿no? De repente te encontrabas con que compren comida porque ya no hay en el supermercado y te empiezas como a asustar de decir, oh, claro. ¿Qué está pasando en este país? ¿No? Pero pasó, es como decir, fue algo temporal.
Sí.
Y mi esposo me tomó las manos, oramos. La misión se preocupó mucho también de nosotros. De hecho, había aquí una consejera que trabajaba aquí en HCJB y yo vine y tuve una conversación con ella porque la misión me aconsejó buscarla y contarle qué está pasando en mi corazón con este episodio puntual. Y fue eso de orar con mi hermana Betty Van Eggen. Oramos juntas y fue eso de decir, bueno, recordar, Dios te trajo, ya pasó. Estás bien, el Señor ha cuidado de ti. Y es eso, de traerte, recordar, el Señor está ahí cuidando de ti, ¿no? Entonces, fue la crisis más fuerte que me ha tocado en Ecuador. Y otra de las cosas que pienso es, de repente empiezas a escuchar toda esta inseguridad, ¿no? Del país, que está tan inseguro. Y si ves noticias, es como, oh, wow, y los misioneros corren mayor peligro de ser secuestrados. No sé, empiezas a escuchar un montón de cosas que te atemorizan, que te asustan. Pero nosotros servimos, vamos a comunidades, salimos y es como decir, servimos a las personas y vemos la protección de Dios en todo momento. Y eso es como recordarte, yo te traje, yo te guardo, yo te estoy sustentando.
Y es uno de los desafíos que como misioneros empezaron a enfrentar en un país diferente. Y como tú dices, te traía recuerdos de cosas que tú ya habías vivido en tu país. Sí. Y también empiezan otros desafíos, Anita. Empieza el desafío de la salud. Empiezas a enfrentar situaciones que se complica tu salud. Y ahí viene una prueba más de fe en sus vidas.
Sí. la salud ha sido un tema. Mi salud ha sido un tema importante, la verdad.
¿A lo largo de toda tu vida o de manera particular cuando empezaste a ser misionera?
Cuando empecé como misionera en Chile.
Wow.
Yo quedé embarazada de mi hijo en el 2000. 20,
okay.
21, quedé embarazada de mi hijo. Y a los 4 meses de que él nació, entonces yo fui diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. De hecho, habíamos venido aquí a Ecuador y estábamos en conferencias misioneras, dando conferencias misioneras. Y aprovechamos de despedirnos de la familia, de pasar aquí con la familia y todo eso. Y ese día teníamos sesión de fotos todos ahí. Y yo empiezo a tener una taquicardia tan fuerte que me quise como desmayar, digamos. Entonces, al siguiente día amanezco toda inflamada. Y mi cuñada menor me lleva al médico al siguiente día, ¿no? Entonces, ahí en el hospital militar me diagnostican, me hacen exámenes y me diagnostican el lupus eritematoso. Y me dice el doctor, en otras palabras, así, ¿no? Con todo ese tino que tienen los médicos
algunos
a veces.
Médicos, sí.
Pero me dice, en otras palabras, dice, estamos frente a una enfermedad muy desconocida, no tiene cura, y me dice, estamos hablando de muerte.
Así, tan
así.
Directo.
Sentados con mi esposo, nosotros ahí fue como, o sea, era una bomba. Esto fue una bomba. Yo solamente lloramos, no sabíamos qué hacer. Yo tenía un bebé de 4 meses, una hija de 2 años y medio. Digo, ¿qué hacemos, Señor? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y llorábamos con mi esposo hasta que regresamos a Chile y empezamos todo un tratamiento médico. Pero el lupus es, bueno, toda enfermedad, porque no quiero minimizar ninguna.
Sí.
Si tú hablas hoy en día, todas las enfermedades, ay, cómo cuesta. Pero empezó a afectarme emocionalmente muy fuerte, muy fuerte. Creo que se me gatilló el lupus estando en una situación en una noticia muy fuerte que viví de mi hermano mayor, cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Entonces ahí te das cuenta que esto es emocional. O sea,
wow.
Se te gatilla una enfermedad porque estás con un tema emocional muy fuerte. Pero dentro de todo te digo, el Señor me ha ido enseñando algunas cosas importantes también que tienen que ver con la salud y el cuidado estando en el campo misionero. Es importante tener atención de tu salud. Prestar atención a tu salud, porque uno se cree la supermujer a veces y eso no está pidiendo Dios de ti.
Claro.
Dios está pidiendo que sirvas, sí, conforme a tus capacidades también, pero también que pongas atención y que cuides eso.
¿Y cómo fue ese proceso de ir enfrentando este diagnóstico y también no descuidar esa parte de misioneros con tu esposo y cumplir con la labor? ¿Cómo fue ese trance, esos momentos?
Mira, yo creo que me sentí con una carga muy grande y creo que batallé en mis fuerzas. Batallé en mis fuerzas. Pensaba, ¿no? Nos están observando, nos están viendo, tenemos que servir. Yo no tenía fuerzas, no podía. Sí. Es como el lupus en sí, es como que te desconectan la energía y no tienes energía ni para levantarte de la cama. Nada.
O sea, los dolores.
Los dolores eran espantosos, o sea, dolores, me dolía todo. Y llegó un punto en que de repente yo tenía esas crisis y tenías el compromiso de que te están esperando en la iglesia porque te toca la reunión de mujeres.
Y tienes que ir.
Y hay que cumplir.
Y hay que cumplir. Y me tocaba llamar por teléfono y decir, ¿sabes qué, hermana? No puedo caminar, no puedo pararme, no puedo hablar, porque te daba dolor por todos lados. Y era como, no puedo hablar, ¿qué hago? Pensar que la gente también te miraba con lástima, o incluso hubo una hermana cuando recién fui diagnosticada que me dice, voy a orar por ti, me dice, para que Dios te muestre cuál es el pecado que estás enfrentando, ¿no? Y te lo hacen sentir, como decir, estás en pecado. Entonces, como que no sabes muy bien por dónde llevar un diagnóstico de enfermedad. Luchas con decir, ¿pido oración o no pido oración? ¿Cuento que estoy enferma o no cuento? ¿No? Empiezas con esas luchas de decir, ¿se verá bien? ¿No se verá bien? Es fuertísimo. Observaba a mi esposo, por ejemplo, preparándose para salir. Y yo decía, yo soy una carga. Soy una carga. O sea, no soy esa ayuda idónea para mi esposo. Y tienes ahí todo Proverbio 31, ¿no? Con esa característica.
No aplico una, dice.
Yo decía, Señor, yo no tengo fuerza ni para pararme. O sea, ¿de qué estoy hablando, no? Es duro, te digo de verdad, es difícil. Servir y estar con una enfermedad es duro, en todo sentido.
Porque, claro, estás también tratando de proyectar esta imagen de, o sea, estoy sirviendo a Dios.
Sí.
¿Qué pensará la gente si estás decidiendo entregar tu vida a Dios?
Sí.
Deberías tener todas las fuerzas del mundo para servirle. Uh-huh. Y capaz que eso es la lucha, ¿no? Pero siempre recuerdo Pablo, que él tuvo ese aguijón y le pidió 3 veces que le quitara. Y no, le dijo, mi gracia es suficiente, vas a ser fuerte, pero en mi fortaleza, no en la tuya. Y es como reconocer aún esa debilidad. Pero a mí me encanta porque también puedes palpar el amor de las demás personas, ¿no?
Sí.
Porque, como tú dices, había momentos donde tú no te podías ni parar. Y de pronto que alguien venga a tu casa y no a pedirte un consejo, sino a decir, Anita, vengo a limpiar la casa. ¿Cómo fue esa experiencia?
Eso fue para mí una lección. Una lección de servicio, de entrega, de humildad, definitivamente, de humildad. Estoy hablando de hermanos, de hermanas que llegaban a mi casa. Mira, tengo recuerdos de una hermana que llegó embarazada y su otro bebé en coche, y ella me enceró la casa y me limpió la casa, y era eso de decir, vengo a hacer esto. Otra hermana llega un día que yo estaba con una crisis y de dolor, que traté de pararme y no podía. Y me di cuenta que tampoco podía llamar por teléfono porque no podía ni mover las manos.
¡Wow!
Y no podía hablar. Eso fue lo peor. Entonces, mi esposo ya iba a regresar. Había salido por ministerio ahí en Santiago, pero él ya iba a regresar para la hora de almuerzo. Y yo no me podía parar, y con 2 niños ahí. Entonces, de pronto llega esta hermana, una hermana de la iglesia, de estas hermanas que no son teólogas, que no son maestras de la Biblia, ¿no? Que son esas hermanas que ellas mismas se sienten que, es que yo qué voy a hacer, yo solo sé orar, yo
tengo mi tiempo con Dios y no sé qué más. Wow.
Tan humildes, ¿no? Entonces ella llega con sus guantes de látex y llega con un baldecito con limpiador y toda esa cosa, y me dice, Anita, vengo a limpiar. Y yo dentro de mí pensé, no estoy para recibir visitas, o sea, estoy enferma.
Y van a ver mi casa desordenada, sí, no quiero.
Yo dentro de mí, no estoy para recibir visitas. Mira, llegó, me limpió toda la casa, preparó desayuno, le dio a mis hijos, me dio el desayuno en la boca, limpió mi casa, la dejó impecable, nos dejó preparado almuerzo y se fue.
PhD en servicio a Dios, porque, o sea, imagínate.
Y ella, ¿qué corazón? Ella me dice, yo estaba orando esta mañana por ti y Dios me dijo que yo viniera aquí. ¿Cómo tú le dices a alguien, no? Ya, Dios te dijo eso. No puedes. Es como decir, o cómo le digo a la hermana, sabes qué, hermana, hoy no te puedo recibir. Ella llegó tan clara de que Dios le había mandado. Y esta hermana que te digo que llegó con su embarazo de 7 meses y su cochecito ahí, y lo mismo. Y me dice, Dios me trajo. Mira, Dios me ha mostrado su amor a través de esas personas de tantas diferentes maneras, pero también tantas veces. Hermanos que llegaban y era así como, Anita, para tu examen médico, toma. Una señorita que yo fui su maestra, me escribe un día, me dice, tía, ¿podemos conversar? Sí, claro. Nos unimos por Zoom, yo ya estaba aquí. Y le cuento, ¿no? Me dice, tía, ¿cómo ha estado? Y le digo, no, acabo de hacerme un chequeo médico. Le digo, estoy en esto. Y después me manda y me dice, mándeme su cuenta. Dice, yo quiero regalarle ese examen médico. Entonces dices, ¿cómo tú le dices a una persona que no? Si Dios te está mostrando su amor a través de esas personas. Esas personas están cumpliendo su misión, su servicio, su obediencia a Dios a través de eso, de mostrarte ese amor.
Y qué importante preparar el corazón para recibir la bendición, porque a veces creemos que es lástima o que se están teniendo pena de mí y esto no lo voy a recibir. Qué importante es preparar el corazón para recibir y aceptar que es la bendición de Dios. En todo este proceso, Anita, ¿cómo fue la respuesta de tu esposo, de tus hijos? ¿Cómo lo fueron manejando?
La enfermedad. Bueno, yo debo agradecer por mi esposo. Cuando dice la Biblia que somos uno, ahí se cumple, ¿no? Y cuando tú haces los votos de la salud, de la enfermedad.
Literal.
Literal. Yo siempre digo, mi esposo ha sido mis manos, mis pies, todo, porque en momentos de crisis él hizo todo ese trabajo que mis manos no podían hacer, que mis pies no han podido hacer. Y siempre con tanta paciencia, ayudándome, cuidándome, haciéndome ver que no soy una carga. Porque sí se lo he dicho, así como, es que yo me siento una carga. No, no eres una carga. Y yo necesito, dice, viajar contigo, hacer el ministerio contigo, me encanta. Y él me hace ver eso, ¿no? De decir, esto lo hacemos juntos. De hecho, siempre decimos, somos David y Anita, no podríamos vivir el uno separado del otro, porque llegas a ser uno.
Y así siempre se los ve, juntos.
Siempre, tomaditos de la mano, menos en este espacio, en este ratito.
Caminando lento, porque le digo, tú tienes que caminar a mi ritmo, porque no puedo. Hermoso. Pero, y mira, con mis hijos, mi hijo, él un día me hace ver y me dice, yo siempre te he visto enferma. Yo siempre, porque un día me puse unas inyecciones en Chile, porque no podía caminar y el doctor entonces me inyectó y fue tanta mi emoción de caminar sin dolor que íbamos bajando las gradas del metro en Santiago. Entonces mi hijo estaba acostumbrado a llevarme del brazo, así ha sido siempre.
Wow.
Caminar conmigo despacito, que la mamá baja despacito, pero ahora yo estaba tan emocionada y quería sorprenderlo.
Y toda así.
Y bajo corriendo las gradas del metro, años que yo no podía correr. Entonces bajo corriendo y cuando lo regreso a ver, él estaba arriba, tenía 12 años y se pone a llorar.
Oh.
Un adolescente llorando ahí en el metro. Entonces se pone a llorar y le digo, ¿qué pasó? Entonces yo subo y le digo, ¿qué pasa? Dice, nunca te he visto correr. Entonces lloraba de emoción.
Wow.
Y ahí me dice, mamá, yo te he visto siempre con dolores. Entonces, claro, para ellos también ha sido el aprender a que la mamá tiene dolor, pero también una de las cosas que ellos siempre reconocen es como mi mamá nunca ha dejado de servir, aunque tiene dolor. Es como decir, el dolor no ha sido un impedimento para mí. Y yo experimenté un milagro de Dios con el lupus, porque aunque me decían los médicos que esto no se iba a sanar, y yo empecé tratamiento, cada 3 meses tenía que hacerme una serie de exámenes, corazón, pulmón, riñón, cerebro, todo lo que va afectando el lupus. Pero llegó un punto donde yo me acosté un día al lado de mi hijo, siendo el chiquito todavía, y oré, reclamé, me enojé, grité, oré, pero sí terminé reconociendo como el salmista, ¿no? De decir, Señor, pero yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú puedes sanarme. Y si está en tu voluntad sanarme, yo te pido que lo hagas. Y lo único que yo quiero pedirte, Señor, es que mis hijos no hereden esto, no hereden esta enfermedad. Fue mi oración, ¿no? Pasaron unos 6 años y cuando regreso para hacerme los chequeos médicos con mi esposo ahí, el médico me dice, chiquilla, te sanaste. Y me dice, y me toma las manos y me dice, no hay lupus en el cuerpo.
Wow.
Yo te tengo que dar el alta. Y le digo, él sabía que nosotros éramos familia pastoral en ese tiempo, y le digo, ¿estamos hablando de un milagro? Y me dice, no tengo otras palabras. Entonces para mí fue eso de decir, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído y ver esa mano fiel de Dios. ¿Por qué en su voluntad estaba el sanarme? Solo él lo sabe.
Así es.
Pero aún así, yo digo, bueno, yo quedé con el dolor crónico. Es parte de ese aguijón en la carne que Dios quiso dejar ahí para no olvidarme de que yo estoy ahí en control. Pero quedé con dolor. Sin embargo, es más mi gratitud.
Y tus ganas de servir.
Exacto, es más mi gratitud de decir, oye, el Señor hizo tremendo milagro en mi vida, en mi salud. Yo no puedo dejar de decir esto, de servir, de acompañar a otras personas, de orar por aquellos que están sufriendo, porque empiezas a entender lo que se vive cuando uno está enfermo. Todos los procesos que pasas en la enfermedad, ¿no? Llegar a entender por qué estás enfermo, eso también es importante, porque muchas de las enfermedades tienen que ver con lo emocional, muchas enfermedades. Entonces, es como decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás enferma? ¿Qué es lo que hay que dejar en manos de Dios para entonces empezar a ver esta enfermedad con propósito, ¿no? Y empezar a descansar en Dios también. Entonces, ha sido todo un aprendizaje bastante interesante el servir al Señor con dolor.
Wow, y podríamos seguir conversando, pero me encantaría cerrar con ¿cuáles son esos versos bíblicos que han sido esa ancla en tu vida? Citaste el Salmo 32:8 de te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Creo que uno de los versículos es ese. Pero ¿qué otro verso ha sido esa ancla que en medio de la oscuridad siempre, siempre te ha mantenido firme?
Bueno, yo tengo como versículo lema, digamos, Hebreos 6:10, siempre para mí ha sido lema desde que estamos sirviendo ya hace 26 años al Señor. El saber que Dios no es injusto, Él no olvida nuestra obra y seguimos sirviendo a los santos y el Señor sigue siendo tan justo, tan fiel con nosotros. Pero ¿sabes qué? Ahora marqué aquí porque tuvimos hace unos meses en nuestra iglesia aquí en Ecuador una predicación muy interesante sobre el Salmo 119 y me quedé pensando en eso, ¿no? Y el Salmo 119, del 145 al 149, dice, Señor, yo te llamo con todo el corazón, respóndeme y cumpliré tus estatutos. Sálvame, pues a ti elevo mi clamor. Quiero obedecer tus testimonios. Clamo a ti antes de que amanezca y me quedo esperando tu respuesta. Me mantengo despierto toda la noche para meditar en tus mandatos. Señor, escúchame. Por tu misericordia, dame vida conforme a tu justicia. Y una de las cosas que hablábamos era esta oración del salmista de decir, Señor, respóndeme, sálvame, pero dame vida. Y para mí creo que ha sido como esa oración diaria, decir, Señor, respóndeme. Respóndeme porque este día tengo dolor, este día tengo cosas que hacer, pero tengo mucho dolor. Respóndeme, si tú puedes quitarme esto, si tú puedes ayudarme en esto. Cuando voy a hacerme los exámenes médicos, siempre uno va con ese miedo que con qué me van a salir ahora, ¿no? Uh-huh. O cuando te dicen, hay un pequeño problemita en este chequeo médico.
Alerta, alerta. Claro.
Pero es eso de decir, Señor, respóndeme, responde mi oración. Sálvame, porque dice aquí, porque a ti elevo mi clamor. Sálvame, no encuentro respuesta en nadie más, no encuentro salvación en nadie más, pero también vivifícame, dame vida. Cada día es como el Señor, dame vida, dame fuerzas. Y cuando me levanto cada mañana, para mí es eso de decir, Señor, gracias, porque estoy con vida, porque todavía hay tarea por hacer. Porque todavía hay personas por las cuales orar, a las cuales alcanzar, a las cuales acompañar. Todavía hay tarea. Entonces, para mí esto es importante. Señor, respóndeme, sálvame, dame vida, vivifícame.
Qué hermoso.
Y esto aplica para todos, para todo. No solamente para misioneros, aplica para todo el que quiere seguir a Dios. Y quiero agradecerte, Anita, porque tu historia tiene muchas cosas para las cuales va a tocar el corazón de nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo. Algunos será la salud, otros será cuidar a los hijos, otros será el llamado a servir a Dios, otros será en medio de la debilidad saber que Dios es nuestra fortaleza o aún tratar nuestro orgullo, ¿no? Decir sí. Que vengan a mi casa, yo eso, a mi casa a ver el desorden. No, gracias, yo les cierro.
A darme de comer.
No, a darme de comer. Sí. O sea, hay tantas cosas que Dios en su misericordia creo que te ha permitido vivir y que también nos permite conocer de tu historia, porque seguramente nosotras primero siendo bendecidas, pero también alguien va a tomar alguna parte de esta historia, que es la historia de Dios a través de tu vida, tratando de recordarte y apuntar a aquel que nos da vida y fortaleza. Así es que queremos agradecerte de verdad por tu tiempo, por abrir tu corazón, por no guardar cosas para decir, no, esto no les voy a contar, sino todo lo contrario, ser tan abierta y transparente, porque de esa manera podemos recordar y reconfirmar que aún en medio de todos estos altos y bajos, Dios no nos deja y siempre va a estar con nosotros.
Gracias, Anita. Gracias por todo lo que has enseñado hoy a nuestras vidas y gracias también porque tú puedes compartir este episodio, otros episodios y compartirlo con alguien que tú sepas que le puede ayudar, que le puede motivar y eso es lo que nos gusta, de eso se trata esta labor. Y recuerda que tú puedes encontrarnos en distintas plataformas digitales, estamos en la app de HCJB, también en la página web hcjb.org y también nos encuentras en Facebook. Cada martes nosotros por ahí a 4 de la tarde estamos listos para estrenar y compartir contigo un nuevo episodio del podcast Cosas que no nos dijeron. En YouTube también tú nos encuentras, en Spotify también puedes encontrar este y más episodios que preparamos con muchísimo cariño para ti.
Claro que sí, queremos agradecerte por tu tiempo. Como decías, Carito, hay varios capítulos y tú los puedes compartir. Y te esperamos, Dios mediante, en el próximo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Que Dios te bendiga mucho, mucho.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.